C'est costoso, dimanche matin lumineux, puisque Jennifer Diaz est notre invitée. Jennifer Diaz, j'ai envie de te poser la question, quel talent tu n'as pas? Parce qu'en fait, tu sais danser, tu chantes vraiment bien. En plus, tu as une manière très, très intelligente d'offrir tes productions musicales au public. T'es magnifique, nous on t'appelle Miss Cap Vert en fait, sur Latina. Qu'est-ce que tu sais pas faire?
Moi je sais pas cuisiner déjà. Je suis pas patiente, il y a beaucoup de choses que je vais pas dire à la radio.
D'accord, ok. Et alors, t'as deux enfants? Tu es mariée, t'as deux enfants.
Ouais, complètement.
La dernière c'est Yuna, je crois.
Ah c'est ça,
voilà.
Ouais.
Et ton fils,
j'ai oublié. Ah là, je vais pleurer.
Et ton fils, j'ai oublié.
Il s'appelle Zoé.
Zoé, ouais. D'accord. Et donc, comment il mange, au fait, si tu sais pas bien cuisiner? C'est ton mari qui s'occupe?
Mais il mange un peu brûlé. Ils me font la réflexion. le restaurant, ça m'aide beaucoup. Et puis, il y a le papa qui est pas mal aussi.
Ah, d'accord. Ça, c'est une bonne chose. Je sais que tu as posé la question, mais je te la pose quand même. Mm-hmm. C'est compliqué de pouvoir allier la vie des femmes, mamans et artistes.
C'est compliqué dans le sens où du coup, t'as envie de bien faire sur en tant que maman, en tant que chanteuse, en tant que femme en autoproduction. Enfin, du coup, t'as envie de tout bien faire. Et puis du coup, j'ai envie de tout faire le mieux possible. Mm-hmm. Sauf que la vie, elle est pas comme ça. Elle est imparfaite et faut l'accepter. Donc, tu fais du mieux que tu peux. Avec le temps qu'on a, et puis du coup il y a des frustrations qui se créent des fois, mais c'est magique en même temps, parce que l'un du coup motive pour l'autre et inversement, donc c'est génial en fait.
Ouais, écoutez, encore ta superbe voix, un duo avec quelqu'un qui a une superbe voix aussi, Mika Mendes.
Yes.
Ça s'appelle Acerta, ça veut dire quoi exactement?
Acerta, c'est toucher dans le mille en fait.
D'accord.
Avec une flèche qui va en plein milieu.
Et donc depuis 12 ans maintenant, Tu touches bien dans le mille, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que tu sors des chansons, ça marque les esprits, et il y a certains qui deviennent carrément des hits aussi.
Ouais, c'est top, ça fait plaisir en tout cas.
Jennifer Diaz, Acerta sur Latina avec Mika Mendes. C'est costoso, le meilleur de la musique lusophone. Eh bien, tous les dimanches dès 10h à midi, on a le plaisir de recevoir Jennifer Diaz qui sortira un album qui va s'appeler Diaz à la fin de l'année. Mais au fait, cet album sort en quatre temps, on va dire, avec deux EP qui sont sortis déjà. Il vient de sortir et on attend avec impatience, eh bien, quelle va être la couleur lorsque l'album sortira dans son intégralité? Comment on pourra définir cet album?
Déjà, il faut savoir que du coup, ça s'est fait en plusieurs temps. Du coup, il y a eu la période Covid. Mmh. Donc, du coup, on a un état d'esprit et artistiquement, en fait, ça nous a pas mal impacté. Donc, en fait, il y a une certaine couleur. Ensuite, il y a eu une couleur où du coup, tout s'est ouvert, du coup, t'es content. Donc, du coup, tu fais des musiques un peu plus rythmées. Et puis les deux autres, je vais essayer aussi de représenter le Cap Vert, mais il y a plusieurs facettes. Il y a la kizomba, il y a la musique traditionnelle, et j'en passe. Donc du coup, on essaye de respecter ça, mais en même temps, le faire à notre manière. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire en fait sur les différents EP.
Donc comment ça s'est fait, hein? Plusieurs étapes,
ouais.
C'est aussi des prismes, des images, des sensations, des états d'âme aussi.
C'est aussi des émotions, il y a eu des phases. Le Covid, on va jamais s'en sortir, je veux sortir de chez moi, et puis t'es plus mélancolique. Et puis après, tout s'est débouché, donc du coup, t'essayes de faire des trucs plus rythmés. Puis il y a aussi l'été, l'hiver, enfin tu vois, tout ça. Et puis des émotions qui se créent au fur et à mesure du temps, donc du coup, j'ai essayé de respecter tout ça.
On va écouter encore Jennifer Diaz avec Amor, puis Prigoso.
C'est ça, Prigoso.
C'est du portugais ou c'est du caverne, du criollo?
Ça se dit Prigoso en portugais, Prigoso en criollo, et c'est l'amour dangereux en fait, toxique.
Ah. C'est ce qu'il faut éviter au fait, fuir, non? Ou pas, je sais pas.
Ou pas.
Tous les goûts sont dans la nature. Amor Prigoso sur Latina. Et quand on écoute Jennifer Diaz, ça veut dire que vous avez du goût. Bravo, amis de Costoso. Latina, gostoso, tous les dimanches, 10h midi, le meilleur de la musique lusophone. Et parmi le meilleur de la musique lusophone, il y a notre invité, Jennifer Diaz, qui nous fait. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on t'aime, on t'aime beaucoup, sincèrement, en fait. On aime tes performances artistiques, que ça soit au niveau de la voix, que ça soit au niveau de la danse, puisque t'as commencé par la danse. Ouais. Et il y a une belle esthétique à chaque fois dans les clips. Il y a un travail aussi, il y a une recherche pour l'image.
J'ai beaucoup de chance. Parce que du coup, en fait, je travaille avec mon mari, qui est réalisateur. Du coup, en fait, on est constamment ensemble et on crée constamment. On travaille sur l'image, même la musique. Il fait aussi mes productions musicales. Donc du coup, on fait vraiment tout ensemble et ça nous permet d'avoir une vision et artistique au niveau de l'écriture, de la touche artistique, musicalement parlant, et aussi au niveau de l'esthétique et de l'image.
Vous avez le même univers, en fait.
Ouais, complètement. On écoute la même musique, tu vois. Donc du coup, ça se fait naturellement, quoi.
Il est capverdien ?
Non, il est de la Polynésie française.
Ah, d'accord, ok.
Ouais, ouais.
Mais en fait, bon, il y a l'eau qui vous relie, en fait, hein, c'est ça parce que...
Et on a grandi ensemble, donc finalement, tout s'est fait naturellement, quoi.
Parce qu'au Cap-Vert, il y a cette sensation qui est difficile à traduire en français, qui s'appelle la saudade.
Ouais.
Peut-être qu'en Polynésie aussi, parce que les gens, de la même manière qu'ils quittent le Cap-Vert pour aller trouver un meilleur avenir, même si les choses se sont améliorées.
Objectifs, finalement.
Exactement, ouais. Voilà, ça c'est génial. Et c'est pas trop compliqué de travailler... Et d'être tout le temps ensemble ou...
Ah, des fois il est chiant quoi. On se le dit entre nous hein. Mais laisse-moi tranquille. Tu sais, la moindre note, ah, tu devrais la faire comme ça. Mais chante. Non, mais c'est génial. Franchement, c'est génial parce que du coup, on a la chance d'avoir les mêmes goûts musicaux. Et puis, il est toujours en train de me pousser. Toujours en train de me pousser. Il est exigeant. Du coup, il n'y a pas de filtre. Tu vois, souvent, nous, en tant qu'artistes, les gens nous disent que c'est bien, mais quand c'est pas bien, on nous le dit pas forcément.
Oui, c'est vrai.
Alors lui, il se gêne pas, il me dit que c'est pas bien. Des fois, je le prends bien, des fois, j'ai les nerfs. Mais ça fait partie du jeu et c'est bien.
Bravo. On va écouter Benka Benka
c'est
et
ça.
On va en parler dans quelques instants. Benka Benka, du coup, ça fait partie de le EP qui vient de sortir.
Le deuxième, c'est ça.
On y va, Benka Benka, Jennifer Diaz sur Latina. C'est gostoso, Benka Benka, le nouveau Jennifer Diaz, eh bien qui vient de sortir dans son deuxième EP qui sort cette année pour à la fin de l'année sortir un album Diaz. Donc première EP D, deuxième I qui vient de
c'est
sortir
ça.
Avec notamment Benka Benka et après suivront A et S.
C'est ça.
Benka Benka, ça veut dire quoi?
C'est tu pars, tu reviens, tu pars, tu t'es indécis, tu sais pas ce que tu veux. Et puis tu fais le petit filou, tu sais.
D'accord, c'est un peu un avertissement en fait.
C'est carrément ça.
C'est ça, ouais.
Le débat de ce titre, et on en parlait avec du coup le deuxième artiste qui s'appelle SOS Mucci. Alors je lui disais, moi sur ce titre-là, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la jalousie de la femme quand l'homme du coup, qui est artiste notamment, il fait un peu sa vie, il a une vie un petit peu chargée, il est indécis, etc. Et on parle vraiment de l'immaturité de l'homme, attention. Et qui arrive pas un petit peu à prendre... comment on dit en français, c'est responsabilité. Donc du coup, en fait, c'est tout le débat du titre.
Alors, j'ai remarqué quand même que chez les chanteuses capverdiennes, il y a beaucoup de tempéraments. Hein. C'est parce que, au fait, à la base, le milieu des chanteurs qui viennent du Cap-Vert est très très masculin.
C'est la chaleur.
Ah oui, mais les femmes qui réussissent, elles sont du tempérament, quoi.
Non, il faut.
Ah ouais.
Comment faudrait dire ? Je crois que c'est dans le sang déjà. Je vois que nous, les femmes capverdiennes, on a beaucoup. Il faut être forte pour pouvoir se défendre, ses convictions, etc. Et puis souvent, moi, ma mère, par exemple, elle a eu 5 enfants. Tu vois, il fallait travailler, gérer 5 enfants, tu vois. Donc c'était quelque chose de très challenging. Donc du coup, il fallait avoir les reins solides. Et puis après. Je sais pas si on est plus speed que d'autres. À toi de me le dire.
Bah ça, je sais pas. J'ai jamais été avec une capverdienne, donc
j'ai
voilà.
Tranquille. Non, je suis très tranquille.
Mais non, ouais, moi, le premier contact que j'ai eu avec le Cap-Vert, c'est Saria Evora, évidemment,
ouais.
Car Latina était une des premières radios, si ce n'est la première, si ma mémoire est bonne, qui a diffusé Saria Evora en France. Elle avait son tempérament, quoi.
Elle était très posée, mais tu sentais son aura. Ça veut dire que quand elle te disait quelque chose, t'étais obligé d'écouter.
Exactement.
Ouais, c'était impressionnant.
C'est incroyable. Une fois, on avait une émission, un direct de la Fnac Terme. Ouais. Et donc, elle devait faire l'interview avec moi et ensuite un showcase.
Ouais.
Et quand elle était en route pour aller à la Fnac des, à la Fnac Terme, elle adorait les kebabs. Donc, elle voit un kebab et il dit au chauffeur de s'arrêter. Et alors, le chauffeur lui dit, mais non, on peut pas parce qu'on est déjà en retard.
Ouais, c'est ça.
Donc,
ouais.
Voilà. Donc, et le chauffeur s'est pas arrêté. Elle est arrivée Fnac des Terme. On l'a saluée dans les coulisses. Et à un moment donné, elle a dit, disparu. Elle a pris le taxi pour retourner au kebab. Donc voilà. C'est une inspiration aussi, c'est Sarajevo, non ?
Complètement. Ouais. J'ai eu la chance de la rencontrer une fois et je me souviens, j'étais là, c'était l'époque du caméscope. Elle est en train de la filmer et elle m'a regardé l'air de dire « Qu'est-ce que tu fais ? Arrête et parle-moi directement !» Alors j'ai rangé le truc directement et du coup tout de suite t'as envie d'être attentif et d'apprendre en fait. Et puis elle nous a ouvert les portes, mais c'est immense. Ça veut dire que c'est grâce, musicalement parlant, et même plus à Césaria qu'aujourd'hui le Cap-Vert, même il a évolué, et on a beaucoup plus de tourisme. Tout de suite, quand tu dis « je suis du Cap-Vert », on te dit « Césaria Évora », en fait.
Mais vous avez repris le flambeau, la jeune génération maintenant.
Et... on essaye vraiment, mais ce qu'elle a fait, c'est quelque chose qui...
Mais tu fais partie des celles et ceux qui défendent de bien cette musique cap-verdienne, et c'est un plaisir de découvrir à chaque fois une de tes productions. Donc, je résume, Dias, album à la fin de l'année, c'est composé des 4 EP, le premier c'était D, il vient de sortir, et on va retrouver avec plaisir le A et le S. Jennifer, on attend le A pour que tu reviennes.
Ah oui,
à nouveau dans les studios de Latina.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. Obrigadinho d'avoir été
obrigado,
avec nous.
Obrigado, muito obrigado.
Vous êtes au cœur de la nuit et on repart en musique sur Latina.
Descendo o morro com elegância e swing, ele ganhou a avenida. Sincopando, misturando, fez história. Os seus passos são de glória, são vitórias de vidas. Orgulho do nosso povo brasileiro, esse povo guerreiro que exporta alegria. Com dignidade ganhou o mundo inteiro, no swing do pandeiro, Brasil, pátria querida. O samba, o samba é assim, tudo cuica e pandeiro, cavaquinho e tamborim. Eu quero ouvir o samba é assim, tudo cuica e pandeiro, cavaquinho e tamborim.
Latina, nous passons les nuits ensemble. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble nos meilleurs reportages. Comme celui-ci.
Maestro Gilberto Santa Rosa, qué gustazo tenerlo aquí en Radio Latina. ¿Cómo está?
Encantado. Gracias, Roberto, por el tiempo, por el espacio para saludar a la gente a través del programa y de la emisora. Y muy contento de hablar contigo, muy contento de estar próximamente de vuelta a Europa y específicamente a París.
A París, eso es un lugar importante para usted, Francia. Bueno, usted es la voz del amor, de la salsa. Se dice que París es la ciudad del amor. Debe haber como una conexión un poco sentimental, ¿no?
Definitivamente, sí lo es. Y además hace un ratito ya que no me presento por allá, así que estoy muy entusiasmado por eso. Dicho sea de paso, va a ser nuestro primer concierto de una serie de conciertos en territorio europeo, y qué mejor que comenzar en París. Para nosotros es un gran honor.
La gira se llama Camínalo, es lo que lo identifica a usted vocalmente, ¿no?
Así es una frase que me ha identificado a mí por los últimos años, y fue bautizada la gira como Camínalo porque empezamos a caminar justo después de la pandemia. O sea, fuimos de los primeros, desgraciadamente, los primeros actos que empezó a trabajar después de 2 años de silencio. Entonces, qué mejor que Camínalo, que es movimiento, que es ánimo, que es entusiasmo. Y ya cerramos la gira. Esta gira de Camínalo la vamos a cerrar en Europa.
¿De dónde nació eso, Camínalo? Porque usted hace bailar más que caminar.
Exacto. Lo que pasa es que yo cantaba con la orquesta de Willy Rosario, una de las mejores orquestas de salsa del mundo, es la orquesta de Willy Rosario. Y yo tuve la dicha de estar ahí por casi 6 años. Entonces, Willy Rosario, un director muy entusiasta con su música, y a él le gustaba que los cantantes hicieran comentarios en las partes instrumentales de la canción. Y yo tengo un compañero que se le hace muy fácil eso, pero a mí se me hacía muy, no me surgía naturalmente. Y entonces en mi última grabación con la orquesta de Willy Rosario, él insistía: oye, tienes que decir algo ahí. Y yo no decía nada, hasta en un momento el hombre perdió un poquito la paciencia y me gritó, me dice: di algo ahí. Y a mí se me ocurrió decir: camínalo. Y desde entonces, porque quedó el ritmo, ¿no? Ritmo con lo que estábamos. Y desde entonces me di a conocer por la frase. Y al sol de hoy, el Camínalo ha servido para muchas cosas, incluyendo campañas comerciales, incluyendo campañas de motivación a jóvenes. Ha sido muy, muy interesante lo que ha pasado con la frase.
Usted, es verdad que comenzó en este año, primero que nada, está celebrando 38 años de vida musical, y es verdad que la primera vez que cantó profesionalmente fue cuando tenía 12 años.
Yo lo marco cuando tenía 14 años. Yo empecé a cantar a los 6 años, pero profesionalmente a los 14 años entré como cantante de la orquesta de Mario Ortiz, que fue mi primera grabación profesional.
Porque no era profesional, era yo.
Yo estaba cantando ahí y todos los músicos eran de lo mejor de la época de Puerto Rico. Pero yo marco eso como mi comienzo en el ambiente profesional, porque antes de eso yo era un aficionado. Pero sí, en abril de 1977 comenzó mi carrera profesional. A los 14 años,
creo que en el mundo de la salsa no hay nadie que ha comenzado más joven, ¿no?
Bueno, Lalo Rodríguez creo que empezó por ahí, que en paz descanse. Tito Rodríguez empezó antes, tenía 13 años. Pero sí, bueno, y el grupo, recuerda el grupo venezolano Salserín, que hicieron un grupo que
eran
niños. Empezaron. Eso denota que la salsa la llevamos en la sangre desde niño.
¿Qué fue lo que le dio ganas de cantar? ¿Fue un artista o era el hecho de que, bueno, la salsa, siendo un emblema de Puerto Rico, también lo incitó a cantar?
Yo cantaba boleros cuando yo era un niño, 6, 7 años, pero yo vi de muy niño vi el Gran Combo de Puerto Rico en la televisión y me impactó mucho. Entonces empecé a aprenderme todo el repertorio de Gran Combo a través de los discos y eso. Y yo te diría que fue el Gran Combo de Puerto Rico que me inspiró a mí a seguir la carrera con este tipo de música. Recuerda que yo nací en el año 62. Dicho sea de paso, el Gran Combo también. Para el año 67, 68, fue que yo empecé a escuchar el término de salsa. Que la música que yo escuchaba de antes, del combo y del otro playa de artistas, se llamaba salsa ahora. Entonces yo me metí en el movimiento de la salsa, siendo un... pasando casi a ser un adolescente. Sí, que yo desde niño estaba envuelto con este tipo de música.
¿Cuál, usted antes de hacer su vida musical solo o con su nombre propio, estuvo en varias orquestas, usted habló delante de Willy Rosario, ¿cuál fueron las otras orquestas que lo marcaron y que a lo mejor hasta fueron escuelas para usted?
Sí, definitivamente, yo pasé por orquesta con Mario, curiosamente solamente grabé, yo canté con Mario dos ocasiones. Y luego él decidió hacer uno, o sea, fue a dirigir una orquesta de planta de un hotel en Puerto Rico, y entonces no hasta el año 80 y tanto que volvió con orquesta de baile, pero con Mario solamente trabajé dos ocasiones. Y luego me fui con una orquesta de entonces que se llamó la Orquesta La Grande, que era una orquesta de muchachos jóvenes, pero entre quien dirigía musicalmente era Elías López, que era un gran trompetista, un maestro ya veterano, y con él trabajé también bastante. Entonces después de ahí me fui con la orquesta de Olivencia, con Tommy Olivencia, y trabajé en un corto espacio de tiempo con la Puerto Rico All Stars, que era la respuesta de los puertorriqueños a la Fania All Stars. Se trataron de hacer un poco de una especie de controversia ahí. Y el productor de esa organización, que duró, hicieron como 4 o 5 discos, pues le pareció simpático que yo, un muchachito de 14 años, cantara con el Puerto Rico All Stars. Entonces me dejó la oportunidad y yo canté con ellos. Luego me fui con la orquesta de Willy Rosario, con quien estuve hasta el 86, que fue cuando me decidí a hacer mi propio proyecto.
Bueno, se le llama el caballero de la salsa, el gentleman de la salsa. ¿Cómo nació ese apodo, esa etiqueta, vamos a decir, ese nombre?
Eso fue un colega suyo. Ah. Se llamaba Rolando Sánchez. Lamentablemente falleció hace poco. Y Rolando Sánchez tenía un programa muy popular en la radio. Y entonces, en los años 80, fue cuando yo me lancé como solista. Frankie Ruiz ya se había lanzado como solista, Eddie Santiago y yo salimos más o menos a la par, y un grupo de muchachos que salimos a ganarnos la vida. Y entonces resulta que él, en su programa, le gustaba ponerle títulos a los cantantes. ¿Qué pasó? Que los demás muchachos pues estaban inmersos en lo que llamaron salsa erótica, y las canciones mías eran más románticas. Entonces él decía que yo era el caballero de la salsa, porque mis canciones eran muy, muy románticas y trataban con mucho caballerosidad a las damas. Entonces él empezó a llamarme así. Y así me quedé. Y es un título que a mí honestamente me gusta mucho, Roberto, y lo puedo defender todo.
Me lo imagino. La intensidad, el sentimiento, la finura de las palabras de sus canciones de salsa tienen que ver mucho con el hecho que ya usted haya cantado bolero, que es un género muy, muy elegante y que sirve mucho a las canciones de amor, ¿no?
Sin duda alguna. Yo además de que a mí me... Lo que pasa, cuando yo empecé a cantar, yo me vi en la disyuntiva de que yo decía, caramba, a mí me gusta este género, me gusta mucho, pero me gusta cantar también letras bonitas y que yo pueda elaborar improvisaciones sobre un tema que no sea nada más que la rumba y el baile y la alegría. Entonces empecé a encontrar en este tipo de canción el mejor de los refugios. Canciones que tenían letras bonitas y a la vez entonces entrábamos en lo que llamamos nosotros el montuno, que son los coros, y ahí yo podía elaborar. Y entonces tenía lo mejor de los dos mundos. Y yo dije, caramba, por esta va a ser la línea que yo voy a seguir. Y así lo he hecho por los últimos años y tengo que decirle que ha sido para mí un acierto, ¿no? En términos de que el repertorio me ha mantenido vigente.
¿Qué se siente que con su voz, con su manera de interpretar, haya provocado tantos encuentros entre parejas, tantos nacimientos? La tasa de nacimientos ha crecido en América Latina con las canciones de Gilberto Santa Rosa, ¿no?
Bueno, he podido aportar un poco a eso, ¿no? Para mí es un gran honor que la gente... Hay cosas que a mí todavía me impresionan, Roberto, a pesar de todos los años que yo he pasado cantando. Y una de las cosas es cómo la gente se hace las canciones parte de su vida personal. Entonces yo voy caminando por ahí y viene gente que yo no conozco personalmente y me hablan de cosas personales. Me dicen, mira, yo escuché tu canción y pasó esto, lo otro, o estoy pasando por una situación y tú me la cantas. El otro día me fue graciosísimo una señora que me dijo que si yo era brujo, porque cada vez que ella tenía una situación amorosa, yo se la cantaba. Yo simplemente canto canciones, yo no soy brujo. Y ha sido muy interesante la dinámica que se desarrolla con ese tipo de temas.
Vamos a hablar de algunas canciones. Conciencia es una canción que ha tocado ya casi, vamos a decir, dos generaciones y medias.
Así es. Conciencia es una canción de Omar Alfano, panameño, gran autor, que yo he cantado muchas cosas de Omar. Conciencia nació de una situación muy, muy particular y cuando Conciencia llegó a mis manos, Omar originalmente la había escrito como algo como de un amor medio clandestino, ¿verdad? Entonces yo le sugerí, mira, cámbiale estas palabras para que sea una canción muy abierta, porque conciencia no es otra cosa que la toma de decisiones entre lo que tú quieres hacer y lo que tienes que hacer. Entonces, agraciadamente, la canción, muy bien escrita por Omar, pues entró en el corazón de la gente y en la conciencia de la gente.
Conteo regresivo, canción importante también, ¿no?
Sí, muy importante, sobre todo en el momento que llegó. Cuando yo grabé Conteo regresivo, era un momento, digamos que neurálgico de la carrera. Yo tenía que jugarme una carta importante para poder empezar una etapa nueva. Y llegó la canción de Juan José Hernández, un excelente cantautor cubano que vive en Puerto Rico. Recuerdo como si fuera hoy que mi querido hermano Jerry Rivas, el cantante de Gran Combo de Puerto Rico, fue el que me entregó un disco compacto con una serie de títulos. Me dijo, mira, aquí te envía Juan José. Y cuando yo miré los títulos fui directo al conteo regresivo. Fui directo ahí y dije, a mí me luce que esto va a ser algo bueno para nosotros. Y así fue. Y El Sol de Hoy, bueno, pues es una de las canciones más importantes de repertorio.
¿No Quiero Nada Regalado también?
Esa canción originalmente la grabó el Gran Combo en el año 72, en la voz de Andy Montañez. Y a mí siempre me gustó la canción. Entonces cuando fui a hacer un disco que se llama Esencia, que lo hice en el año 96, José Lugo, que en paz descanse, me hizo un tremendo arreglo para la versión que hicimos de No Quiero Nada Regalado, que es original de Perín Vázquez, un excelente compositor puertorriqueño fallecido ya.
Hay otras canciones también importantes en el repertorio. Si usted tendría que hacer un top 3 de canciones que le gusta, no que las quiera más, pero que le gusta más interpretar, por ejemplo, en tarima, ¿cuál sería ese top 3?
Bueno, innegablemente tengo que decirle Conciencia de Omar Alfano, Perdóname de Jorge Luis Piloto, y Que Alguien Me Diga de Omar Alfano. Me dio 3 nada más, pero yo tengo unas querendonas que son... A mí me gustan todas mis canciones porque yo tuve la dicha de escogerlas. A mí nadie me impuso nada. Entonces eso te da cierto cariño especial. Pero Conteo Regresivo es una canción muy importante en mi repertorio. Canciones como La mal llamada, porque no se llama así, Amor Mío No Te Vayas, que es una canción que a mí me encanta cantar, nunca, no se llama así, se llama Amor de Millones, original de Sara González de Cuba. Y tengo una serie de canciones donas de todo el repertorio, pero las canciones que yo he cantado, yo no he cantado nunca, ni ningún proyecto mío, nada que me lo hayan impuesto, yo lo haya hecho sin querer cantar.
La libertad total.
Agraciadamente he tenido esa bendición.
Le vamos a hacer las tres últimas preguntas ya porque el tiempo pasa muy rápido. Usted ha cantado varias canciones de compositores cubanas o cubanos. También usted cantó un montón de estrellas de Polo Montañés. ¿Por qué escogió esa canción y qué es lo que le gusta en esa canción?
Mira, Polo Montañés, a quien no tuve el gusto de conocer, pero conocí a su hijo. Y son muy buenos amigos. Tenía la combinación de lo que me gusta a mí para este género, que es una buena letra con un ritmo muy sabroso en su fondo. Yo soy muy fanático de la música cubana y acuérdate que la música cubana tradicional. Y Cuba y Polo Montañés es muy tradicional en su propuesta, porque Polo Montañés es lo que llaman música guajira, es el son más rústico, él le dio otro sabor, pero entonces ahí yo encontré eso, encontré que había una letra muy interesante y encontré también el sabor natural del son cubano que a mí me encanta. Y lo encontré de la manera más casual, un compañero en Miami, yo estaba trabajando en Miami y él era el que manejaba el carro. Entonces me dijo, yo estoy seguro que a ti te va a gustar esto. Y cuando yo oí las primeras canciones de Polo, el guajiro natural y todas esas cosas, me volví loco con eso. Y yo quiero versionar esto. Y cuando yo hice la versión de Montón de Estrellas, Hansel había hecho una versión, el grupo Bacilos había hecho una versión.
Ah, no sabía.
Mucha gente versionó la canción a la vez. Yo tuve la dicha de que difundieran la versión que yo hice, y a través de esa versión, porque yo tuve la oportunidad de conocer al hijo y aparte a la familia, y entonces yo grabé más adelante La Sombra Loca, grabé El Rincón de Mis Ansias, he hecho unas cuantas versiones de la música de Polo.
¿Cuántas veces usted tiene el conteo de los conciertos que ha hecho a través del mundo y cuántas veces haciendo giras le ha dado la vuelta al mundo?
No, a la vuelta al mundo no se le ha dado, pero he ido bastante lugares. Me faltan muchos lugares por ir, pero no he dado la vuelta al mundo. Pero sí le puedo decir que han sido muchas y que un amigo el otro día me dijo, hermano, usted lleva 48 años de gira, y es verdad. Entre las orquestas que canté, el proyecto mío, he tenido una vida muy activa y agraciadamente todavía la carrera tiene vigencia, tiene salud, y eso es importante, Roberto.
Es que se puede decir que uno de los momentos más importantes en tarima fue el Carnegie Hall y que usted fue el primer cantante latino a haber hecho el Carnegie Hall.
Bueno, yo fui el primer cantante latino de mi generación. Tengo que hacer la salvedad porque hubo grandes nombres como Cheo Feliciano, el Gran Combo, Celia Cruz, Tito Puente, Eddie Palmieri, que estuvieron ahí en Carnegie Hall. Pero yo tengo entendido que el primero fue Rubén Blades, que se presentó solo, y luego fui yo en el acto, presentando el acto solo. Los demás compañeros, que son maestros para mí, se presentaron juntos en diferentes eventos. Pero en el caso de Rubén y el mío, nos presentamos solos, y en el caso de mi generación, yo fui el primero que me presenté en Carnegie Hall en un 23 de marzo de 1995, que nunca se me va a olvidar, porque fue un concierto muy especial.
Llevando la bandera de la salsa, la bandera de Puerto Rico también, ¿no?
Sí, cómo no. Yo soy un puertorriqueño al 100%. Yo nací, me crié y vivo en Puerto Rico. Y de ahí salgo entonces. Así que voy caminando con mi bandera a cuesta.
camínalo con la bandera.
Exactamente, exactamente.
Maestro, para terminar ya, ¿cómo quiere usted invitar a los radioescuchas para que estén ahí en esa tarima que es bastante importante acá, que es el Casino de París, el 1 de marzo próximo?
Bueno, a mí me encantaría que me acompañaran. Es la primera vez que me presento en el Casino de París. No es la primera vez que me presento en París, pero hace tiempo que no iba a París. Así que me encantaría que este regreso, tenerlos allí, compartir con ustedes música. El concierto, somos bastante abarcadores con el concierto, porque tocamos diferentes etapas de la carrera. Y me gustaría que compartieran esa noche de música conmigo. Y así que la invitación está sobre la mesa el próximo 1 de marzo. Allí vamos a estar y espero que ustedes con nosotros.
Había carta sobre la mesa, ahora hay invitación sobre la mesa.
Exactamente, Roberto. Está muy, muy despierto. De eso se trata.
Vous êtes au cœur de la nuit sur Latina. Avec le son latino à écouter.
Ella, la que te enreda en sus pisadas. Con su sonrisa en primavera y sus ojos que la delataban. Yo me acerqué y me pegué porque sentía a la vez que su mirada me hablaba lo que no me decía. Ella esperó a que apaguen las luces y yo quería encenderle la vida. En esta boca te volvía tan loca, tu mirada de fuego me quitaba la ropa. Me decías te quiero, ay no te vayas ahora, no. Si en esta boca te volvías tan loca, se achicaban tu miedo, te olvidabas de cosas que lo llenan de frenos. De freno. Ay, no te vayas ahora.
Te di de la que enchula y no me sacas de tu mente. Cuando somos tú y yo encontré la corriente. Dice que no puede ni decir lo que siente. Estoy para robarte, delincuente. Y lo malo es que te gusta, no seas injusta. Ojitos que delatan, no me asustan. Es a mí la que busca, uff. Ojalá te me luzca, uff, sí. Si yo siento lo que siente, no te cohiba. Si yo sé que en esta boca te volvías tan loca. Tu mirada de fuego me quemaba la ropa. Me decías te quiero. Ay, no te vayas ahora. No te vayas ahora. Si en esta boca se volvía tan loca. Se achicaban sus miedos. Se olvidaba de cosas que nos llenan de frenos. Ay, no te vayas ahora. Yo no te espero, pero déjate el cuento. Me frecuento, yo sé que tú tienes un ego, pero yo te lo hago más bueno. Yo no te espero, pero déjate el cuento. Te paso merodeando donde frecuento. Yo sé que tú tienes un ego, pero conmigo va de nuevo. Si en esto
chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur Latina, on vous fait découvrir le meilleur de la rédaction.
Feido, un placer tenerte aquí en Radio Latina. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy contento de estar aquí hoy contigo, con ustedes, con toda la gente que nos está escuchando. Feliz de estar en París, siempre es bonito estar por aquí.
¿Es la primera vez que vienes a París? Bueno, pienso que en promo sí, pero ¿ya habías venido como turista para visitar o artísticamente ya?
Había venido hace un par de años como a molestar, o sea, como que sí toqué en unos clubs y en unos barcos y eso, pero era más como en ese vibe de buenas noches, ¿cómo está? Me deja cantar unas canciones ya que estamos pues aquí en París, se sabe, como que buen paisa rebuscando el camello, el trabajo. pero no, esta es la primera vez que vengo así como a presentar mi música, a visitar a los medios, a presentarme a mí todo lo que estoy haciendo, este nuevo álbum.
Que se llama Amor, no le temas a la oscuridad, ¿no?
Es correcto.
Vamos a hablar del álbum, claro está. Vamos a hablar de tu orientación, que es de hacer un reggaetón bastante, con bastante melodía, y también que habla mucho de la, del amor. Se puede decir hasta un reggaetón romántico. ¿Es que esa etiqueta te va o no?
Sí, sí, 100%. A mí me encanta como hacer música que genere nostalgia, ¿no? Como que vincule a la gente con un momento de su vida, con una época, con una persona. Creo que hablar del amor me ha servido mucho como para eso, ¿no? Como para tocar a cierto grupo de gente en el mundo. Realmente escribo de muchas cosas, pero la mayoría de las canciones como que han sido súper grandes, han sido canciones de amor y de desamor. Particularmente, más que todo, las de desamor son las que más le gustan a mi comunidad.
Es que la gente se identifica, es increíble, a veces más con el desamor que con el amor, ¿no?
Exacto.
Y París, bueno, se dice que París es la ciudad romántica por excelencia. ¿Puede ser como una base de inspiración para futuros temas?
Sí, 100%. Yo cuando la última vez que vine aquí grabé una canción mirando obviamente a la Torre Eiffel, que tiene su magia y tiene su secretico y sus cosas. Ahora que llegué al hotel, mi cuarto también da para ver la Torre Eiffel, y ahí puse mi setup, mi micrófono y mis pianos para ir haciendo música en las noches, agarrando musa, pues, como dice uno.
Vamos a venir un poco a, vamos a hacer mejor, ¿cómo se dice? Nos vamos a conocer un poquito más, el público va a conocerte un poquito más. Tú vienes de Medellín, vamos a hablar de la importancia de Medellín en lo que es la música urbana en Colombia y la música urbana en todos los países, porque se ha vuelto un centro bastante importante de lo que es la música urbana. Papá y mamá no estaban para nada en la música, ¿no?
No, no mucho. O sea, mi mamá y mi papá son buenos cantantes, como dicen por ahí, como que de ducha, de ponen una canción y la canta. Mi mamá como que estaba en coros, mi papá también canta muy lindo, pero no se dedican en nada a la música. Pues mi mamá es psicóloga y profesora, y mi papá es maestro en artes y en historia del arte. Entonces como que no tiene mucho que ver con la música, sí con el arte, pues, pero no con la música.
Tu primer instrumento fue una clarineta, ¿no?
Sí, un clarinete, ¿sí? Un clarinete.
¿Y por qué cuando entraste, estudiaste en el conservatorio o no?
Estaba como en una banda en el colegio, pero me salí porque había un compañero de la banda que me rompía las... Yo no recuerdo cómo es que se llama eso, la pajuela o la pajilla... Que es algo que uno le pone al clarinete para tocar.
Ya.
Y me aburrí de ir. Aparte estaba como que muy niño y estaba como que probando también. Me gustaba mucho el piano, me gustaba mucho cantar, me gustaba como que muchas cosas al mismo tiempo. Entonces dejé el clarinete a un lado y me puse a hacer otras cosas.
¿A partir de cuándo tú te dices, bueno, a mí lo que, mi vida va a ser la música? ¿A partir de qué edad y por qué?
No sé exactamente, o sea, hay muchos momentos de mi vida como que me gustaron mucho el contacto con el público, más que todo. Desde muy niño yo estaba pues como que en bandas, en coros, todo eso, pero lo hacía como muy desinteresado, ¿no? Como que no le prestaba mucha atención a eso. Siento que fue cuando salí del colegio que me empecé como que a dedicar mucho más tiempo en ir al estudio, en cantar, en hacer música, en trabajar en eso, pues como que me enamoré, digamos que a los 17, 18 años.
¿Y siempre fue tu objetivo trabajar en la música urbana?
Sí, 100%, siempre estaba muy flechadito por el reggaetón.
¿Qué es lo que a partir de, cómo se dice, a partir de qué momento parte el tren ya a gran velocidad? ¿Es la colaboración con J Balvin?
Sí, hay varios puntos como de infracción en mi carrera muy bacanos. Yo siento que yo no he tenido un momento como de a gran velocidad, sino que ha sido una carrera como muy paulatina, de momentos, de avanzar, de pisar, de construir muchas bases. Pero definitivamente cuando grabé con Balvin hace un par de años, creo que fue en el 2017, hice una canción que se llama Qué Raro, que fue una canción que me trajo muchos momentos bacanos, me llevó a muchos países. También cuando estábamos en pandemia, en el COVID, tuve una canción que se viralizó mucho, que se llama Porfa, que es con Jay Quiles de Puerto Rico. Y así han ido pasando como cosas, no sé, mi álbum pasado que me lo liquearon. Siempre han habido como unos momentos súper particulares en lo que va de mi carrera.
Pero el primer éxito es en 2015, ¿no? Para ti, creo.
2015, sí, lancé una canción que se llama Morena, que fue una canción que me puso como a viajar mucho por México, por Latinoamérica, Perú, Ecuador, Venezuela. Como que mi primer canción que escuché en radio así fuerte mía en Colombia también, muy particular, hace años.
Medellín se ha vuelto un centro desde incluso 2014, 2015, un centro importante, ¿no? De lo que es la música urbana, de lo que es el reggaetón. Creo, si mis recuerdos son buenos, que es la primera vez que el reggaetón comienza a hacerse fuera de Puerto Rico y fuera de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que hizo, lo que provocó que Medellín se volviera ese centro tan, tan importante que lo sigue siendo hoy en día?
Yo creo que como el tipo de letras, ¿no? El tipo de letras, el tipo del enfoque que se le ponía a la música. De pronto nosotros en Colombia le limpiamos un poquito como que los prejuicios a la gente que estaba acostumbrada a escuchar cierto tipo de letras o de temas en las canciones de reggaetón. Digamos que en Colombia se limpió un poquito para que fuese más comercial y dejara de ser un poquito como la música del barrio, de calle. Obviamente, pues como que artistas como Balvin, como Maluma, la comercializaron un montón y agarraron como que el bate, pues por esos años.
Hoy día está también Manuel Turizo, está Ryan Castro, del lado femenino está Karol G. Tú que vas seguido a Medellín finalmente, ¿sigue habiendo así como una nueva generación, nuevos artistas que están saliendo siempre, o ya se ha calmado un poco la cosa?
No, siempre siguen saliendo. Yo creo que ahora más que nunca, pues realmente... Tú mencionaste pues a Ryan, hables pues también, que son dos artistas como que los nuevos, pero que ya no son tan nuevos porque son súper famosos en Colombia pues y en muchas partes del mundo. Hay muchos, está Pirlo, hay gente de Cali, Esteban Rojas, Revol, hay gente en Bogotá. Hay gente en la costa, BL, Deco, o sea, hay mucha gente que está haciendo música desde hace tiempo y quizás hasta más chiquiticos que obviamente te puedo decir nombres, pero seguro vas a escuchar de ellos un poco después.
Claro.
Ojalá sea más rápido de lo que yo piense, pero ahora hay un auge muy grande en productores, en compositores y en cantantes allá en Colombia. Es muy bonito lo que está pasando.
Tú fuiste uno de los impulsores de integrar más melodía en lo que es el reggaetón, a lo mejor un reggaetón menos duro, pero con más melodía. Era una voluntad de tu parte, ya que, bueno, siempre has estado interesado por la música, como lo decías delante, era una voluntad para ti de traerle más armonías, digamos, a lo que es la música urbana, ¿no?
Sí, yo creo que para mí siempre ha sido importante como que tener mi propia huella y mi propio sello como que dentro de esta música que es tan rica y que ya han hecho tantas cosas dentro del reggaetón. Obviamente tengo muchas referentes, muchas influencias, mucha gente que ha hecho... reggaetón como cantado, pues por así decirlo, pero sí, yo siempre pensaba como que de qué manera podía yo cambiar eso, como que no haciendo nada del otro mundo, pues no es que yo me inventé un género o algo, sino que simplemente traté de hacerlo lo más auténtico posible, pensando siempre pues como en eso.
Te conocimos con muchas colaboraciones, vamos a hablar dentro de algunos momentos de eso, pero el último álbum que acabó de salir, Mor, no le temas a la oscuridad, si mi memoria es buena, no hay ninguna colaboración, estás solo. Era el momento de decir, bueno, yo también no estoy solamente con colaboraciones, tengo mi vía, yo tengo mi singularidad en este mundo del reggaetón, ¿no?
Ese no era el álbum, pero sí hay uno que yo hice sin colaboraciones. Ese álbum se llama Intercibulla la Mafia.
Y fue un 2021,
álbum,
¿no?
Exacto. Y fue un álbum que, como tú dijiste, pues como que yo venía de hacer un montón de collabs, como que mis singles siempre eran con alguien. Y lancé una canción a finales del 2020 que se llama Chimbita. Y le abrió las puertas como que a un género nuevo que creció dentro de mí, que fue como un estilo nuevo de hacer reggaetón. Y ese estilo lo dejé muy plasmado en ese álbum que se llama Intercibulla la Mafia, que no tiene collabs, que me encanta, me fascina. Es un álbum 100% de reggaetón y tiene como que todo el ADN de lo que es Fercho, de lo que es Fade hoy en día.
¿Por qué Fade?
Fade es la pronunciación de la palabra fe en inglés, pero es literalmente pues como se dice, como suena. Al principio sí lo tenía F-A-I-T-H como Fade, pero en mi primera entrevista de radio, la persona que me estaba entrevistando todo el tiempo me dijo Faid y no pasé como bueno en esa entrevista. Entonces más bien le cambié a la, como sonaba, pues a la onomatopeya, pues, o como se dice literalmente, para que no, nunca tuviese problemas así como que con mi nombre.
¿Fercho? ¿Por qué Fercho es como tu segundo
Fercho
nombre?
Fercho es el AKA, sí, como que la gente se siente más cercana conmigo diciéndome Fercho, Fercho esto, el Fercho amor, el Fercho, tan, tan. Es como que una forma más cercana de acercarse a mí.
Pero eso es, normalmente Fercho son los Fernandos, ¿no? Es el diminutivo, exacto, de Fernando en Colombia, ¿no? Pero
yo no tengo Fernando por ningún, ¿no?, lado. Eso es lo chistoso.
Vamos a hablar de amor, no le temas a la oscuridad. Ya es una manera de afirmar más ese lado melódico, ese lado romántico, con canciones que tienen, entre comillas, no vamos a decir, un cierto atrevimiento, pero ya canciones que hablan mucho, mucho, mucho de amor, ¿no?
Sí, sí, 100%. A mí me gusta hablar de eso, pues como que de amor, pero con las palabras que uno usa, que uno dice, que uno habla como que al día a día con los amigos. No soy como muy, muy poeta clásico o algo así. No sé, me gusta escribir como la realidad, lo que como hablan las calles hoy en día.
En ese álbum le hablas de Medellín, Ritmo de Medallo. ¿Nos puedes decir unas palabras sobre esa canción?
Esa canción es bien, bien especial. Es una canción que hice con Ryan. Un tema que literalmente describe como que el ritmo de Medallo, como el sonido de la rumba en Medellín en este momento, que es un perreo, reggaetón oscurito, reggaetón que le gusta a la gente pues como que bailar y disfrutar, que no tiene que tener como contenido, sino como ritmo.
Gangster y Pistolas.
Gangster y Pistolas, una chimba de canción. Es como una historia de una niña que creció en un barrio y que creció alrededor de cosas que quizás no son tan buenas, pues como que realidades que se viven mucho en Medellín, cuando los jóvenes crecen en barrios que son afectados pues o marginados por la violencia y cosas así. Cuenta como que una historia de amor de una niña que creció en alrededor de gangsters y pistolas.
Con ese ambiente, ¿no?
Exacto.
Se puede decir. La canción de este álbum que se ha puesto en adelante de todas es Vente Conmigo, creo. Uh-huh. ¿Nos puedes decir unas palabritas sobre esa canción también?
Esa canción es bien especial porque es como que la primera vez que me monté en un tipo de beat así, como que lo lancé. No podría como que encontrarle un género a ese tema. Tiene como solamente percusión, un teclado y un bajo. Creo que la labor la hace mi voz ahí en el tema y el bajo pues obviamente, pero no lo puedo catalogar como una canción de reggaetón. No es una canción de afrobeat, no es una canción africana. Es como que una canción de Fade. No podría como que acomodarla en algún sitio.
Tienes muchas influencias, ¿no?
Sí, un montón. Yo escucho mucha música, yo escucho de todo. Pues mi playlist, mi celular está lleno de salsa, de reggaetón, de corridos, de vallenato, de cumbia, de electrónica, de hip hop, de rap, de todo.
Tu amigo Bad Bunny dijo el otro día que él jugaba con la música. Es un concepto que también se puede poner a lo que tú haces, a lo que tú compones, a lo que tú haces como música.
Sí, pues yo lo veo más que jugar, como que para mí es como una disciplina, ¿no? Como que me gusta inventarme cosas y perfeccionarlas y eso es lo que me paso haciendo todos los días, como creando ideas y modificándolas como para pa llegar a cosas nuevas siempre.
Una pregunta que yo me hacía el otro día es cuando varios artistas vinieron a buscarte para hacer colaboraciones, ¿a tu parecer venían a buscar al cantante o al productor, a esa melodía que tú trajiste a la música urbana latina?
Pues no sé, la verdad, alguna vez alguien sí me dijo, creo que fue Yandel, cuando yo colaboré con él para Yandel 150, que él no dudaba pues como que nunca en hacerme caso o escuchar lo que yo quería, porque él sabía que en este momento de mi vida tenía como que el oído del que la gente estaba, de lo que para lo que la gente estaba queriendo, pues quién sabe, seguro muchos se acercaban por eso, otros porque les gusta como canto, pero no, nunca les pregunté la verdad.
Ya estás, cada canción que sacas son hits, cada colaboración, estuvo Heymor con Ozuna, Yandel 150. ¿Te esperabas que a un momento dado, porque tú decías, yo antes te dije, bueno, cuando el tren cogió velocidad, ¿no? Se puede decir que ya hace 2 años se ha cogido una velocidad increíble, ya porque se te conocía, claro. Pero ya estás, vi unas cifras en Spotify, estás codo a codo con Bad Bunny, ¿no? Entonces es algo, estás en un momento muy importante de tu vida musical.
Sí, 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 no, digo como que no he tenido ese acelerón o lo que sea, porque sé que me falta todavía mucho trabajo, estoy súper consciente pues de que la gente está digiriendo mi música y la recibe, pero todavía me falta trabajar muchas cosas, todavía me falta trabajar muchos mercados, muchos sitios, muchos países, o sea, de verdad que yo quiero seguir trabajando, ¿sí me entiende? Como que no siento que todavía me puedan poner al lado de Bad Bunny, ese loco ha hecho muchas cosas al lado de muchos, que siento que soy como un artista nuevo todavía para mucha gente, y esa es la labor, ¿no? Como que mostrarles mi arte y, e ir como posicionándome poquito a poquito.
Bueno, artista nuevo, pero que llena las salas de conciertos. La mejor prueba es que en pocos días llenaste tu primera fecha aquí en París, en la Salle Pleyel. El concierto va a tener lugar el 11 de noviembre próximo. Hoy día, justamente, y vuelvo un poquito a la pregunta que te hice denante, tú dices, falta mucho todavía, tengo muchas cosas que hacer y sabemos que eres muy creativo, pero te consideras ya en un momento súper, súper importante de tu vida musical, ¿o todos fueron importantes?
Todos fueron importantes, para mí cada momento ha sido un triunfo, un momento bonito, todo lo recuerdo como con gratitud, con prosperidad, ¿me entiendes? No digo como que, ay, este es mejor que el momento de antes, no, yo valoro mucho cada cosa que me ha pasado, cada canción, cada show, todo eso. Entonces, para mí es simplemente como que ir desbloqueando momentos de mi vida, ¿me entiendes? No siento que este momento es mejor que hace 7 años cuando lancé mi primera canción, o que el otro año va a ser mejor, es simplemente que son momentos que cambian, pues, pero sí la estamos pasando muy bien ahora.
Hay una canción que a mí me encanta, es una verdadera vitamina cuando la escuchas, porque tiene mucho sol esa canción, es Bubalú. Uh-huh. ¿Nos puedes hablar un poquito de esa canción? Bueno, colaboración con Rema, que también está en momento importante de su vida musical. Y, o sea, se ve como que te gusta jugar con las palabras, ¿no?
Sí, sí, yo nunca había tenido como una canción que fuera como catchy, como una canción fácil, como cuando uno escucha canciones que uno dice pues como irrespetuosamente como una canción bobita pues de fácil, ¿me entiendes? Cuando empecé a escribir esa canción se me vino a la mente eso, ese juego de palabras, y pensé en Rema para que me acompañara en el tema. Yo sigo la música de él desde hace mucho tiempo y me parece un artista súper talentoso, aparte lo hizo muy bien cantando en español. Lo coachamos ahí cuando estuvimos en el estudio, es un crack, y venía yo ya mucho tiempo como pegado del afrobeat y de la música de Nigeria, y sentí como que ya había preparado varias cosas como para lanzar una canción como esas.
La define, porque buscábamos en el diccionario, no encontré la definición de Bubalú. ¿Cuál es la definición de Bubalú?
Bubalú es un chicle que venden en Colombia, un chicle que tiene centro líquido. Y el chicle es como cuando la gente le dice a una canción que es un palo, esa canción tiene mucho chicle. Eso es Bubalú.
Ah, ok, gracias por la explicación. Esa, teníamos que hacerte la pregunta porque hay gente que nos hace la pregunta y no sabíamos responderle. En ese juego de palabras sale el Bugalú, que fue, bueno, ese ritmo que funcionó muy bien en Nueva York, ¿no? En los años 60. ¿Te escuchas Bugalú también?
No lo escucho, como que no lo tengo en mi teléfono, pero escucha, o sea, no es algo como que escuché todos los días, pero sí, mi papá era muy melómano y seguidor de la música.
Vamos a hablar de la colaboración, la última colaboración que has tenido con Bad Bunny, que es Perro Negro, que está en el último álbum de Bad Bunny. ¿Cómo se pasa la colaboración con Bad Bunny y cómo se pasó la grabación de esta canción?
No tuvo como...